Gloria a Dios. Ahora sí, en el nombre de Jesús comenzamos para darle gloria a Dios en esta noche. Vamos a estar de pie un momento y nos ponemos las manos al Señor. Oramos al Señor para que Él nos ayude hoy a través de su palabra. El hermanito Josué va a tener a cargo el estudio de la palabra y la hermanita Lorimar va a decir el devocionar. Amén. Así que nos vamos a gozar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, ahora te damos gracias en esta noche por darnos esta gran bendición de podernos reunir todos aquí, Señor, en tu casa. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Y ahora, Señor, te estamos pidiendo que tu presencia esté entre nosotros hoy y que tú, Señor, gobierne nuestras vidas en esta noche. Que nos bendigas, Padre Santo, y nos permita, Señor, en esta noche poder aprovechar este momento que estamos contigo y con los hermanos. Y que podamos, Padre Santo, ser edificados por tu palabra. Que podamos de ella, Señor, recibir el alimento espiritual de esta noche. Y que hoy, Señor, también bendiga a los hermanos, Padre, que ya están, y a los que no han podido venir también. Y, Señor, bendícenos el resto de esta semana también, Padre, que tu presencia y tu gracia esté con nosotros todos los días. Padre, Señor, también te damos gracias y te pedimos que ahora, a través de estas alabanzas, seas tú edificado, exaltado, levantado, Señor, y glorificado entre nosotros. Gracias, Señor, te damos. Y ahora, Padre, te damos gracias por Jesús, Natividad, que también está bien, que ya está sano y está aquí entre nosotros. Te damos gracias por tu obrar en su sanidad. Y te presentamos, Señor, ahora todas nuestras peticiones también, para que tú obres en ellas con poder, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y lo presentamos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir entonces a Lorimar que pase por acá un momentito y entonces vamos a cantar unas alabanzas.
Amén. Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 130. Ángeles cantando están. Estamos navideños.
Ángeles cantando están.
Señor, himno 129, allá en un pesebre. Presentado al Señor tienen que ver con el anuncio del Señor Jesucristo. El que acabamos de cantar empieza con que haya un pesebre, nació Jesucristo, y luego pasa a reflejar lo que cantamos en el primer himno de los ángeles que dieron la noticia de que nació que nació Jesús, que cómo fue que pasó eso, que ellos estaban velando la oveja a mitad de noche y de momento como si lo hubieran prendido un foco y vieran los ángeles que estaban cantando, dando buenas noticias de que había nacido el Salvador del mundo. Hermanito, vamos a preparar ahora nuestro diezmo y nuestras ofrendas, y a la vez que se recogen, vamos a cantar Santa la Noche, el himno 131. Y vamos a pedirle al hermanito Edgar que pase a orar por ella. Santa la Noche.
Thank you.
hermanitos, vamos a orar para dar paso al estudio bíblico. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, por tus bondades y tu misericordia. Señor, te damos gracias por esta época del año, Señor, donde ya hay trabajos que terminan y uno entra en un descanso, hay trabajos que siguen, pero Señor, como uno dice, la atmósfera cambia, Señor, la gente se vuelve más familiar. Padre, pero ayúdanos a siempre acordarnos por qué es que nos reunimos para pasar tiempo en familia, Señor, y fue porque tú naciste, Señor. Celebramos tu nacimiento, Señor, te celebramos tu bondad y tu gracia para nuestras vidas, Señor, en que tú dejaste tu trono, tu gloria, todo tu poder, Señor, para venir acá, para luego de nacer, crecer y morir por nuestros pecados, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que siempre nos acuerde, Señor, de ese sacrificio tan grande, Señor. Amén. Hoy en día festejamos, pasamos tiempo en familia, Señor, pero siempre recordando, Señor, que del nacimiento también vino la muerte y tu resurrección, Señor. Padre Santo, te pedimos por el estudio que vamos a tener ahora, Señor. Padre, usa a tu siervo, Señor, que todo lo que él diga, Señor, venga directamente de ti, Señor. Padre, ayúdanos a siempre estar con la vista enfocada en ti, Señor, siempre viendo que tú eres el centro, tú eres el universo, tú eres todo, Señor. Padre Santo, te pedimos por aquellos que no pudieron venir hoy, Señor. Padre, sé con ellos si fue por falta de fe, Señor, si fue por prioridades mal puestas, Señor, si fue por enfermedad, sea la situación que sea, Señor, que tú estés con ellos, Señor, tocándole, mostrándole, tocándole con tu espíritu, Señor, para que una próxima ocasión estén aquí con nosotros, Señor, aprendiendo más de ti, aprendiendo de tu palabra, siendo de mutua bendición, Señor. Padre Santo, te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Eso es para, mientras estoy dando el estudio, vayan contestando las preguntitas ahí. Y como queda, hay quiz después. Pero hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Decidí hacerlo para hacerlo un poquito más interactivo, que puedan entonces hacerlo más tipo estudio, que puedan también ustedes aportar hacia la clase, hacia la enseñanza. Okay. Hacia la enseñanza, y entonces así pues todos puedan tener participación en el culto, y que entonces pueda ser de bendición también para todos ustedes. Amén. Hermano, ahí lo animal va a estar repartiendo los papelitos. Está por ambos lados, por la frente y la parte de atrás también tiene preguntas, y entonces las estaremos viendo a través del transcurso del estudio. Aquí. ¿Todo el mundo tiene lápiz o bolígrafo para poder escribir? ¿Sí? ¿A nadie le hace falta otro papel? ¿No? Ok. Pues hermanito, vamos a... El estudio de hoy es en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Capítulo 5. Entonces, hermano, antes de comenzar, ¿qué ustedes pueden ver en esta foto aquí? ¿Qué pueden ver? O sea, ¿qué pueden analizar de esa foto? ¿Qué hace esta persona aquí? Pues algunos digan, voz alta. Que se escuche. ¿Cómo? Sí, pues, o sea, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Pero usualmente cuando uno ve una foto así, ¿qué usualmente piensa? Que está contemplando, que está admirando el atardecer, y por ende pensando en pues analizando lo que está pasando, a lo mejor lo que esté pasando en su vida, meditando cualquier cosita. Pues el estudio de hoy es la fidelidad en confesar a Cristo. Esta foto yo la pude asociar a que, pues, poniendo entre comillas, que fue un cristiano, pues analizando y pensando de la gran bendición que el Señor le dio de poder ver ese atardecer, de poder ver la obra del Señor. O sea, reflexionando en el Señor. Por lo menos, entre comillas, poniendo que fuera una persona, un cristiano, que sacó un tiempito para, pues, meditar en las cosas del día y poder tener un tiempito con el Señor. De esa forma fue que, por lo menos, yo pude analizar un poquito más la foto. Pero como tal, el estudio es la fidelidad en confesar a Cristo. Hermano, como estaba, y eso no creo que fue planificado, los himnos que Lorimar cantó están hablando de la época de Navidad, del Señor que vino, nació en este mundo, cumplió su ministerio, murió y al tercer día resucitó. Pues hermano, eso es lo que nosotros necesitamos confesar. Y qué oportunidad más grande que en la época de Navidad poder confesar al Señor, donde este mundo está un poquito más receptivo a escuchar la palabra de Dios. En esta época de Navidad tienden a ser un poquito más receptivos a escuchar la palabra de Dios, y eso es lo que estaremos viendo en este estudio. El texto vamos a estar basando en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 12. Entonces el contexto abarca el capítulo 4 completo y el capítulo 5 completo. Entonces, el versículo clave. Primera de Juan, 5, del 11 al 12. ¿Algún hermanito o hermanita valiente?
Sí. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Amén. Esto es lo que vamos a estar basando en este estudio, de que, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y el que y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Hermanito, vamos a estar... Oh, tenías otro. Vamos a estar viendo eso, o sea, el testimonio de Dios, que es que Él nos ha dado la vida eterna. Hermanito, vamos a estar viendo un par de cositas adicionales sobre también qué cosas debemos de estar pendientes acerca del tiempo en que se va a estar, se escribió esta epístola, la carta. Como estaba diciendo Tito el martes pasado, cuando entonces pues se estaban enfrentando, para ese tiempo se estaban levantando los falsos profetas, queriendo engañar a los cristianos y diciendo ciertas cosas que no iban y no iban de acuerdo a lo que ellos estaban enseñando. Y eso lo estaremos viendo más adelante. Acá, alguna de las metas para la enseñanza de hoy es conocer la advertencia acerca de los falsos profetas y la actitud de constancia en confesar a Jesús como Dios encarnado. ¿A qué se refiere como Dios encarnado? O sea, Jesucristo hombre. Dios se hizo hombre. No es como dice mucha gente y los gnósticos, que Él era espíritu. No era un hombre 100%, según lo que ellos dicen. Pero sí, sabemos que el Señor vino y Él fue hombre. Él fue hombre 100%, Él tenía hueso, carne. Él pasaba por todas nuestras necesidades y dolores, solamente con una excepción, que Él no había pecado en Él. Hermano, ahí vamos a ver. El énfasis. Es necesario discernir los espíritus. ¿A qué se refiere esto? A poder entender cuáles son los mensajes de los falsos profetas, o sea, cuál es lo que nos dice la palabra del Señor y cuál es lo que nos está diciendo palabra de hombre. Palabra de hombre, que eso es utilizado por el enemigo. Esas son obras y herramientas de Satanás para poder confundir a los cristianos y poder desviarlos del camino. Y también la negación de la divinidad de Jesús es necedad. También las personas que niegan que Jesús es Dios, pues como está diciendo, es necedad. También lo que separa al mundo de Dios es el pecado. Y también el gran mandamiento que el Señor nos dio, de amarnos unos a los otros. Estos son más o menos los énfasis que estaremos viendo a través de este estudio. Me faltó poner la información ahí. Y que en el amor no hay temor. O sea, en el amor que el Señor nos da, no hay temor. Una cosa no se contradice con la otra. O sea, si tenemos amor no vamos a tener temor, pero si tenemos temor no vamos a tener amor. O sea, las dos cosas no van juntas, son dos cosas totalmente diferentes. Ahí están los temas que estaremos discutiendo, y de acuerdo a cada porción bíblica, en sus papelitos van a tener ciertas preguntas que estaremos contestando a través del estudio. Hermanos, pues la primera parte. Primera de Juan 5, del 1 al 5. ¿Algún hermanito o hermanita voluntario? ¿Lo harían?
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Amén, amén. Amén. Hermanito, pues aquí estamos viendo unas cosas bien importantes. ¿Quiénes son nacidos de Dios? ¿Quiénes son las personas nacidas de Dios? O sea, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Sí? Sí, sí, se contesta de acá, de acuerdo a los versículos que se acaban de leer.
Todos aquellos que creen que Jesús es el Cristo.
Amén. Y la otra pregunta, ¿cómo se relaciona el amor de Dios, el amor a Dios, con el amor a los hermanos? Ahí esa puede ser más, también más para un poquito más parafraseada. No tiene que ser exacto. Abuela. Amén. Exacto, o sea, como dice en el versículo 2, esto conocemos que amamos a los que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nosotros, o sea, ¿qué podemos ver? O sea, que las personas que aman a Dios aman también a sus hermanos. ¿Por qué? Porque están demostrando el amor de Dios que el Señor le ha dado, lo están demostrando hacia sus hermanos. Y por ende, están demostrando el amor que ellos tienen hacia Dios. O sea, las dos cosas van juntas, van unidas. Y la otra pregunta, ¿qué prueba nuestra fidelidad a Dios? Oigan, la obediencia, exacto, guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, y entonces, ¿cómo? Sí, exacto. ¿Qué dice? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Vemos que nosotros, para que nosotros podamos ser hijos de Dios, pues hay que confesar al Señor como Jesucristo, como nuestro Salvador. Y de ahí en adelante, ¿cómo nosotros mostramos que somos hijos de Dios? Cuando reflejamos el amor hacia los hermanos. Amén. Cuando podemos reflejar ese amor que el Señor nos dio a nosotros, lo vemos reflejar hacia los hermanos. Así vemos, y así las demás personas se dan cuenta de que somos hijos de Dios. También, o sea, ¿cómo nosotros vemos nosotros mismos? O sea, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que somos hijos de Dios? Porque amamos a nuestros hermanos y estamos guardando sus mandamientos. O sea, el Espíritu Santo que está en nosotros nos da testimonio, nos indica que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por esto, o sea, porque estamos mostrando el amor que el Señor nos ha dado hacia los demás. Y que también estamos guardando sus mandamientos. O sea, estamos guardando, estamos obedeciendo, como dijo Edgar, lo que el Señor nos dice que podamos que hagamos. Y lo otro, o sea, ¿cómo prueba nuestra fidelidad hacia Dios? También, o sea, nosotros, en nosotros amar a los hermanos, amar a Dios y guardar sus mandamientos. O sea, aquí vemos que una parte esencial es el amor hacia los hermanos y el amor hacia Dios. Amén. Y por ende, o sea, si nosotros decimos que nosotros amamos a nuestros hermanos, pero no lo demostramos, ¿qué está pasando ahí? Exacto. Ahí entonces nos tenemos que examinar bien qué está pasando, qué está pasando con nosotros y qué es lo que estamos diciendo, porque una cosa no va con la otra. En ese caso, de que estamos diciendo que amamos a nuestros hermanos, pero no lo estamos demostrando. Ahí hay una contradicción. Entonces, también lo mismo, si decimos que nosotros amamos a Dios, pero no obedecemos a lo que Él nos dice, a su palabra. Es la misma situación. Hay algo mal ahí. Esas dos cosas se supone que vayan a la par. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que obedecer lo que Él nos manda. Y si nosotros decimos que nosotros obedecemos a Dios, nosotros lo demostramos amando a Dios y amando a nuestros hermanos. O sea, esas cositas van juntas. Van a la mano. Y esas cositas son las que se estaba enfrentando Juan cuando escribió esta carta, porque se estaban levantando muchos maestros y muchos falsos profetas queriendo engañar y queriendo tergiversar, torcer esta enseñanza de que lo tenía ahora en la mente, la palabra se me fue. De que querían torcer de que el amor hacia Dios no iba a la par con el amor hacia los hermanos. De que la obediencia a Dios no iba a la par con el amor hacia Dios. O sea, querían torcer esa enseñanza que Pablo le estaba dando para que entonces se apartaran de los caminos del Señor y entonces tropezaran. Y no pudieran, pues hubiera discordia entre los hermanos. Por eso, hermanos, es bien importante nosotros ser testigos del Hijo de Dios. Poder testificar que somos hijos de Dios. Poder testificar el amor de Dios hacia los demás. Por eso es importante nosotros también estar pendientes. Y como decía, tener discernimiento de espíritu, poder discernir qué son las cosas que vienen de Dios y qué son las cosas que vienen de los hombres. Porque por estos tres versículos, muchas personas hoy en día también cogen y los tuercen a su manera para desviarnos de lo que es la enseñanza, lo que es la enseñanza del Señor y lo que es la palabra de Dios. Y esas personas, el Señor los llama anatema. Y lo dice en Gálatas. Tenía apuntado Gálatas 1, 7 al 9. Pero eso lo estaremos viendo más tardecito. Hermano, ahora, ¿algún otro hermanito valiente que quiera leer? Primera de Juan 5, 6 al 9. Está aquí por si acaso. Edgar.
Dice la palabra del Señor. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
Amén. Amén, amén. Hermano, aquí vemos tres cosas, unas cositas aquí importantes. Que dice, porque tres son los que dan el testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí vemos Dios como Padre, Jesucristo como el Verbo, como lo dice en Juan 1:1, que dice, en el principio. A buscarlo, que no vaya a decir algo que no es. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esto era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. O sea, hermano, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo otro ejemplo claro de la Trinidad del Señor, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esas tres manifestaciones de Dios son uno. Amén. Y esto muchas personas lo toman por separado, como si fueran tres cosas aparte. Dios Padre es lo ponen como si fuera un ser aparte, Jesucristo, como si fuera un hombre enviado por Dios, un profeta, y el Espíritu Santo, una fuerza invisible. Y eso se da hoy en día y se da mucho. Esa doctrina falsa, esa doctrina de demonios que confunden y engañan a muchas personas. A personas que no tienen mucho conocimiento de la palabra, con tan solamente decir que Jesús fue una persona y no fue el Hijo de Dios, o fue un profeta, o que el Espíritu Santo es algo que va y viene, o cualquier otra cosa semejante, que no están diciendo de que nuestro Dios, Jesús y el Espíritu Santo, los tres son uno, entonces están haciendo anatema a la palabra del Señor, están haciendo anatema al Señor, están haciendo mentirosos. ¿Y qué dice la palabra? Que esas personas serán responsables de esas doctrinas que están llevando. Hermanito, aquí, ¿a qué se refiere los tres que dan testimonio de Cristo? Que dan testimonio. ¿Qué quiere decir con eso? Amén. Esto lo veremos un poquito más claro en el próximo pasaje. Pero están van en el caminito. No le voy a contestar la pregunta, no le voy a decir la contestación, porque la van a ver en el próximo pasaje, van a ver la contestación completa. Y entonces, ¿cuál es el mayor testimonio?
El de Dios.
El de Dios, exacto. Y recibimos el testimonio de los hombres. Mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de los hombres puede que sea algo utilizado como doctrina falsa. ¿Por qué? Pues eso mismo, testimonio de los hombres, no es el testimonio de Dios hacia nosotros. ¿Y cómo reconocemos la diferencia entre el testimonio de los hombres y el testimonio de Dios? Abuela.
La diferencia entre uno y otro, el testimonio del hombre y el testimonio de Dios, podemos decir que el testimonio de Dios es mucho mayor porque Él da testimonio de que Jesús es su Hijo. O sea, es el que está diciendo la verdad siempre, no nos va a mentir, Dios no miente. Por lo tanto, esa es la diferencia, que a lo mejor el hombre uh-huh. identifica a Jesucristo con otras cosas que hizo en la tierra, pero Dios mismo, su Padre, dice quién es Jesús verdaderamente.
Amén. Amén, amén. O sea, hermanito, el testimonio, aquí el testimonio mayor es el de Dios, la vida eterna. O sea, lo que vino a hacer Jesucristo por nosotros en este mundo, que fue a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida eterna juntamente con Él. Ese es el testimonio mayor. A eso es lo que se refiere aquí, a que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Eso es lo que se refiere a esto, a esta parte de acá. Entonces, la importancia del testimonio. ¿Alguien que quiera leer 1 Juan 5, versículo 6? Otra vez.
Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
Amén, amén. Hermanito, como el pastor lo ha dicho un par de veces, y no sé si lo han escuchado, que hay ciertas denominaciones que dicen que los bautizan en agua y en fuego. No sé si lo han escuchado. Y están teniendo el concepto un poquito erróneo. Porque agua está bien, pero en fuego no creo que sería algo muy bueno. No creo que no están entendiendo bien lo que están diciendo. Porque si estuvieran entendiendo bien, no estuvieran diciendo que los bauticen en agua y en fuego. Porque son dos cosas totalmente opuestas. ¿A qué se refiere el agua? Al bautismo y la evidencia de su divinidad. Cuando Jesús vino a comenzar su ministerio, que fue lo primero que él hizo, se bautizó. Se bautizó y ahí recibió el Espíritu Santo. Y la sangre, ¿qué se está refiriendo? A la muerte, el derramamiento de sangre y a la redención de nuestros pecados. Eso es lo que ellos debían de estar refiriéndose, y no a agua y fuego. El fuego es, ¿para qué se utiliza el fuego? Para destruir, consumir. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que te bautice en agua y después en fuego? Eso no va, o es una o es la otra, pero las dos no pueden ser.
Sí, había... En ese tiempo que escribió Juan, estaba empezando a salir uno de los errores que todavía hoy en día existen,
y es lo de empezar a separar. Ellos decían, ¿verdad? Los que llamaban secesionistas eran los que se empezaron a dividir de la iglesia, vamos a decir así, de los primeros apóstatas, ¿verdad? Que dice la palabra, y empezaron a atacar la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces empezaron a decir que una cosa era la carne de Cristo, o sea, la humanidad de Cristo, y otra cosa era el Espíritu. Entonces decían que Dios, como habíamos explicado antes, Dios, o sea, la divinidad, era espiritual, y la carne, pues era completamente mala. Entonces decían que en realidad lo que había venido, si Cristo era Dios, pues era espíritu nada más. Que lo que la gente veía como el cuerpo era como si fuera un espejismo, como si fuera una imaginación. Por lo cual, ellos decían que entonces lo que pasó en la cruz, pues todo fue una ilusión. Todo fue algo que no fue realmente sangre, sino que parecía sangre. Y, o sea, un cuento. Por eso que Juan hace énfasis aquí, dice, él no solamente vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. O sea, vino como espíritu, como Dios mismo, pero vino como hombre también. O sea, Dios con nosotros, Emmanuel. Por eso es que si hubiera sido un espíritu que lo clavaron en la cruz y no derramaba sangre, sabemos que la Biblia dice que si no se derrama sangre no hay perdón de pecado. Entonces estamos nosotros en pecado todavía, porque lo que pasó supuestamente en la cruz, entonces fue un espíritu que lo clavaron allí y botó una sangre de embuste. O sea que bien, bien importante el punto que estás haciendo aquí, de que, y que lo hace Juan también, de que si vamos a creer en Cristo, pues tenemos que creer en el Cristo completo, el Cristo que es Dios y hombre, ¿verdad? Y que como Dios, su carne cuando murió derramó su sangre, pues valida, que su sacrificio fue válido para todos los hombres, porque Dios mismo se hizo carne para morir por nosotros.
Amén. Exacto. Mejor cosa no la pude haber dicho yo. El pastor lo pudo explicar mucho mejor que lo que yo tenía en mi mente. Pues es el pastor. Hermanitos, también, o sea, podemos ver que el Señor se representa como tres personas, como tres testigos. Dios Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Por qué son tres? Porque acá, como podemos ver, para poder tener una... Los testigos usualmente se utilizan para un mediador entre dos personas. Se utilizan tres testigos. ¿Por qué? Un solo testigo no va a hacer nada. Va a estar a favor de uno o en contra del otro. Dos testigos van a quedar los dos iguales. Van a decir, yo estoy a favor de este y el otro va a estar a favor del otro. Diciendo en una situación secular. Ahora, tres testigos, pues va a ser la tercera persona, va a ser quien el lazo decisivo como tal. Como quien dice, o sea, si hay una situación y el primer testigo está a favor de uno, el segundo testigo está a favor del otro, el tercero es quien decide cuál lado es el que entonces va a recibir el beneficio o lo que fuera. Pues entonces nosotros vemos acá al Señor como tres. Como tres personas. Tres personas, pero son uno también. Esa es la razón por la cual Él se representa así, en tres personas. Y también para que nosotros pudiéramos entender cuando Jesús vino acá. ¿Por qué? Jesús, aún siendo el Dios, Él necesitaba hablar con Dios para poder enseñarnos el concepto de la oración, para poder enseñarnos el concepto de depender de Dios. Y también él tenía el Espíritu Santo para también enseñarnos nosotros lo que es que iba a pasar después que Él muriera, qué es lo que iba a suceder después, el Consolador, lo que Él iba a enviar para nosotros. O sea, hay muchas razones por las cuales Él se representa como tres personas, también a Él siendo uno. O sea, eso es un misterio que Él solamente lo conoce a totalidad. Y eso es algo que en algún momento en su gloria Él nos lo revelará, si Él place en decirnos eso, porque hay un montón de cosas que nosotros desconocemos del Señor, pero no es porque Él no nos las explicó, es porque solamente son cosas que son reservadas para Él nada más. Amén. Y Él solamente tiene el derecho para saberlas, nosotros no. Todo lo que nosotros sabemos es porque Él plació en dejarnos a nosotros para poder nosotros tener conocimiento. Lo demás, pues es punto aparte. Pero entonces aquí vemos en Deuteronomio 19:15. ¿Alguien que lo quiera leer? Angie.
No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación.
Okay. Y aquí vemos, ¿qué podemos nosotros ver esto con el Señor? Acá, ¿qué nosotros podemos ver? Nosotros siendo la persona acusada delante de Dios, y Dios siendo el juez, que nosotros tenemos para que que nosotros tenemos como mediador, quien como testigo, a Jesucristo, exactamente. ¿Amén? Por eso, o sea, por eso es que también podemos ver esa parte que vemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en tres personas. Como lo podemos ver, como tres testigos. Y también, o sea, conocemos, como había dicho el pastor, agua y sangre. O sea, Dios vino, Dios siendo espíritu, tomó forma humana, cuerpo humano, para poder hacer el sacrificio, o sea, para poder pagar el precio de nuestros pecados. Y por eso vemos que él confirma el testimonio de Jesús, que es que él vino a este mundo para darnos vida eterna a través de él. Y por eso es que nosotros, esa parte de que el Señor vino a darnos vida eterna, para nosotros pudiéramos salir desenlace, esas garras que nos tenía el pecado amarrado a todos nosotros antes de poder nosotros conocer al Señor, pues Él vino para destruir eso, para destruir ese lazo que nos tenía atado y nos impedía poder tener una buena relación con Dios. Por eso el Espíritu Santo añade una confirmación adicional, que es en 1 Juan 4:13. Esto conocemos, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, hermano, cuando ya entonces el Señor rompió esos lazos de pecado que nos tenía aguantado, o sea, nosotros estábamos, el pecado y nosotros estábamos así, de una forma encadenados, un eslabón con otro. El Señor vino a romper ese eslabón, a romper esas cadenas que nos tenían atadas, para nosotros poder tener una comunión con nuestro Dios y nosotros poder tener vida eterna. Y el Espíritu Santo que el Señor nos da es quien nos da testimonio a nosotros de eso, que nos da testimonio, que nos da seguridad, que nos da aliento, paz, tranquilidad de ese suceso que nosotros decidimos hacer. Pero ya como le estaba diciendo ahorita, si viene alguien a decir lo contrario, a decirle que Jesús, nuestro Dios, se hizo humano y murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y que resucitó en el tercer día, si alguien viene a decir algo que no va con eso, aquí el Señor lo llama como anatema. Según Gálatas 1:7-9. ¿Algún hermanito que lo quiera leer?
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Amén. Amén, amén. Hermanitos, como dice, no que hay otro, o sea, dejando saber de que no es que hay otro evangelio, no es que hay otra cosa adicional a lo que estamos diciendo, pero si se hace el caso de que alguien dice que hay otro evangelio, hay otro mensaje, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, la razón por la cual lo quieren hacer, ahí está, dice, mas si a uno nosotros o un ángel del cielo, en esto podemos ver Satanás era un ángel del Señor y fue desterrado, Dios lo sacó de su presencia por querer ser igual a Dios, y dice, un ángel del cielo, o anuncie otro evangelio diferente del que hemos anunciado. ¿Y cuál es ese evangelio, hermanito?
Cristo murió por los pecadores.
Amén.
De los cuales somos los primeros.
Amén, amén.
Amén.
Dice, sea anatema. ¿Qué se quiere referir? Anatema. Maldito. O sea, una persona condenada. Una persona maldita.
Amén.
Y eso es algo fuerte. Es algo fuerte, como tal. ¿Por qué? Porque para que alguien diga esto de una persona es algo un poquito fuerte para uno poder digerir. O sea, el término de que sea maldito, pues, es básicamente está condenado. Está condenado. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la palabra de Dios. Está siendo el Señor mentiroso. Y eso es algo que el Señor no lo toma livianamente, perdón. Eso es algo que se demuestra y es algo bien serio.
Uno de los ejemplos más claros de cómo las personas van en contra de este verso, los mormones de hoy día.
Uh-huh.
Su libro se llama Otro Evangelio de Jesucristo, o sea, directamente aquí. Y entonces ellos dicen que vino un ángel del cielo, se llama Moroni, le reveló a Joseph Smith que había otro evangelio. O sea, lo mismo que está diciendo aquí, así, raspado, como está ahí, ellos lo hacen.
Uh-huh.
Y entonces, lo grande de todo esto es para que ustedes vean que con todo y que lo dice aquí, que dice, si viene un ángel y le dice, hay otro evangelio, sea maldito.
Uh-huh.
Pero hay gente que lo cree como que...
Sí.
Eso es para que te vea que cuando las personas quieren, ¿verdad?, tienen en su corazón la necedad y quieren ir en contra de lo que dice la palabra, pues las personas van a ir en contra. Y como tú dijiste, o sea, ¿qué otro destino pueden tener que no ser anatema? O sea, que caen en las manos de Dios para castigo y condenación.
Uh-huh.
Porque se le enfrenta la verdad y dicen que esa no es la verdad, que la verdad es otra. Contrario a lo que dice la Biblia.
Exacto. Y hermano, o sea, usualmente cuando alguien dice una cosa y no lo vuelve a repetir, pues está bien, es algo importante, pero no es algo como cuando dice aquí, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Está repitiendo otra vez lo mismo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Usualmente cuando estábamos en la escuela o en la universidad, el profesor o el maestro decía algo y decía, se lo repito, tal cosa. Yo no sabía que era algo importante, que tenía que estar pendiente a eso. Pues así están haciendo los apóstoles. En este caso, Pablo. ¿Pablo fue? Sí, Pablo. En este caso fue Pablo que lo estaba recalcando otra vez. O sea, acuérdate, está pendiente de esto, te lo estoy repitiendo. Y no es por gastar tinta o por gastar saliva, es porque es importante que estén pendientes de eso. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos ser testigos del Dios, del Hijo de Dios. O sea, así nosotros podemos estar pendientes de las cosas que están sucediendo ¿Y qué es lo que dice la palabra sobre eso? Y como está diciendo este Tito, el pastor, de que los mormones, pues vieron este versículo y dijeron, no, esto no es así. Pero sin embargo, aquí lo dice claramente. Claramente. Y cualquier otra persona que venga, cualquier otra persona que venga a decir lo mismo, que decir que hay otro evangelio, otras denominaciones que creen en Alá, en Mahoma, Buda, están haciendo lo mismo. O sea, están diciendo que hay otro evangelio, que no es el de nuestro Señor Jesucristo, sino que es otro. Entonces esas personas también son anatemas, están siendo anatemas, son malditos. Y lo triste es que en la Biblia dice que dura cosa es caer en la mano de un Dios vivo, un Dios fuerte, el Dios viviente de nosotros, el cual es nuestro Padre. O sea, dura cosa es caer en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene la potestad y el derecho y todo poder para destruir no tan solo nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Nuestra alma, nuestro espíritu. Y hermano, o sea, esto no es algo liviano, esto es algo fuerte, que hay que estar pendiente todo el tiempo de eso y no dejarse llevar y no dejarse influenciar por ese tipo de persona que viene con ese mensaje. ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano, eso puede causar confusión y discordia entre uno como creyente. Y si lo coge cuando uno está flaqueando en la fe, está un poquito más débil, pues ahí es que uno tiene que tener un poquito más de cuidado. Pero eso es importante tenerlo en mente todo el tiempo. Y ahora el último pasaje, Primera de Juan 5, del 10 al 12. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? Edgar.
El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida que está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida.
Amén. Amén, amén. ¿Y vieron, hermano? Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué se está refiriendo ahí con eso? ¿Alguien que quiera aportar?
Pues yo... En esos versos más abajo, dice que el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y la vida eterna está en su Hijo. Entonces, cuando dice arriba que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, es que el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna que Dios le ha dado. Amén. Por medio de la fe en el Hijo de Dios.
Amén. ¿Alguien más iba a decir otra cosa? ¿Sí?
Este testimonio también se nos da el Espíritu Santo, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Amén, amén. Exacto. Y que y acá está diciendo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahí lo dice también en Romano, de una forma diferente.
No cree en Jesús, no cree en Dios.
Exacto.
Hay mucha gente por ahí que dice, yo creo en Dios, es que no creo en Jesús.
¿Y qué están haciendo? Lo están haciendo mentiroso. Y también dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo.
Amén.
¿Ven? O sea que el Señor, nuestro Dios, tuvo tanto amor por nosotros que dio a su Hijo, a su único Hijo, lo más preciado que Él tenía, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna juntamente con Él.
Amén.
Y ese es el testimonio de que el Señor nos da, de que Dios nos ha dado vida eterna. Y eso es lo que nosotros debemos de estar predicando todo el tiempo.
Amén.
Eso es lo que nosotros debemos de estar enfocándonos. La mayor parte del tiempo que se nos presenta una oportunidad de poder testificar del Señor, ese es el mensaje que debemos de llevar, de que el Señor vino, murió por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestras acciones, lo que me decían, eran la muerte. Y por eso, o sea, para nosotros poder redimir nuestras acciones, era que nosotros diéramos nuestra vida, derramar nuestra sangre. Pero ¿por qué no iba a ser suficiente? Porque no era algo puro, era un sacrificio puro, era un sacrificio manchado, de que el Señor no iba a tomar en consideración ese sacrificio, sino que tenía que venir alguien puro y sin mancha para poder limpiarnos de ese pecado. Y por eso fue que por ese acto de amor es que nosotros tenemos vida eterna, porque el Señor dio su vida por nosotros, para él poder limpiarnos de nuestros pecados, y así él al él resucitar el tercer día, pues él nos dio esa promesa que juntamente con él, así como él resucitó, nosotros vamos a resucitar en algún momento. Los que estemos vivos, los que estemos muertos, los que estén vivos, pues van a pasar por una transformación del cuerpo. Pero ese es el mensaje que nosotros debemos de llevar a cabo todo el tiempo. Y aún más ahora que estamos en la época de Navidad, que este mundo tiende a ser un poquitito más receptivo, no mucho, un poquitito más en las cosas del Señor. Pero ¿por qué? Porque están, como está diciendo el pastor la otra vez, es porque están celebrando algo, están celebrando una tradición que ya no se acuerdan bien. O sea, están celebrando algo por celebrarlo, por la fiesta. Porque saben que hay algo importante que pasó, pero no le dan mucha importancia y no se preocupan en averiguar qué fue, porque la razón de por qué estamos celebrando la Navidad. Y esta es la razón por la cual nosotros celebramos la Navidad.
Amén.
Hermano, ahora, ¿quién tiene en sí, qué tienen en sí mismo el que cree en el Hijo de Dios?
El testimonio.
Amén. Y sí, se le está yendo la batería. ¿Cómo es que el que no cree en el Hijo de Dios hace a Dios mentiroso?
Porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su
Hijo. Amén. Y lo último es que no se ha dado Dios. Amén. A través de su Hijo. Amén, amén. Entonces, hermano, hemos visto aquí las tres partes importantes del estudio y los énfasis, que era el discernir, el discernimiento de espíritu, o sea, poder discernir entre el mensaje de Dios, la enseñanza, el evangelio del Señor, y cuando viene, y cuando es un evangelio de los hombres, otro evangelio. Estamos viendo la negación. Vimos que la negación divina es necedad. O sea, negar a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo es necedad. ¿Por qué? Porque estás haciendo anatema, estás siendo mentiroso a la palabra de Dios. Y la parte más importante, que es que es el gran mandamiento que el Señor nos dio, es amarnos unos a los otros, como el Señor a sí mismo nos amó. Sí.
Relacionado al versículo 2 del capítulo 5, que dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Lo podemos relacionar con el 20 del capítulo 4, ahí mismo, un poquito más atrás, que dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Uh-huh.
O sea, que podemos, que el mismo Juan está diciendo si tú amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. O sea, que se sabe que amas a Dios cuando estás amando a tu hermano. Porque es como algo biológico que tú digas, yo amo a Dios y tú no has visto a Dios. Uh-huh. Pero no puedo amar a mi hermano que lo veo, ¿sabe? Que está cerca de mí, que uh-huh. es lo que nos dice la palabra.
Amén. Exactamente. Así, mi hermanito, es bien importante estar, tener eso claro. Tener eso todo, claro todo el tiempo. A ver, hermano, vamos a pasar a las aplicaciones y luego viene el quiz.
Antes de ir allá, José, hay una parte bien interesante también que está en Juan 9. Cuando Jesús estaba hablando del pasaje que nos habla de la luz del mundo, Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Que es relacionado a lo que tú mencionaste de Deuteronomio 19:15, uh-huh. que para que se confirmara lo que alguien decía, uh-huh. tenía que haber dos o más testigos. Pero entonces mire lo que Jesús le contesta en el 14. Él le dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Lo que quiero decir con esto es que cuando Dios dice algo, no hacen falta testigos para confirmarlo, porque lo dijo Dios. Uh-huh. Eso es lo que Él quiere decir aquí. O sea, no hace falta nada más que lo diga, porque yo mismo lo estoy diciendo. Y como vemos acá en Primera de Juan, Él es el testimonio.
Amén.
O sea, el testimonio es que Dios nos dio vida eterna y nos la dio a través de su Hijo. No hace falta más testigos. Por eso que el Señor decía acerca de la verdad. Cuando en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces no hacía nadie más, no hacía falta nadie que dijera, es así, ¿verdad? Por eso lo dice aquí, en el verso 17 dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que envió da testimonio de mí. Como dice, ahí hay dos, uh-huh. yo y mi Padre. O sea, que el que no creía era porque, uh-huh. porque había decidido que no iba a creer.
Exacto. Amén. Y el marido, eso también, para nosotros, en el caso, como está diciendo el pastor, el Señor pues no necesita más testigos, porque él es el que tiene toda la autoridad, todo el poder. Pero nosotros sí necesitamos. Por eso es que Jesucristo es nuestro testigo, nuestro abogado. Amén. Cuando estemos delante de nuestro Señor. Porque nosotros sí necesitamos un testigo. Nosotros sí necesitamos esa como decirles, esa ayuda esa ayuda con autoridad que tiene el Señor, como decirles, tenemos a nuestro Señor como nuestro abogado, es quien está intercediendo por nosotros, es quien está dando la cara por nosotros delante de Dios. Que por eso nosotros sí necesitamos un testigo, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida eterna cuando Él murió por nosotros. Pablo.
Sí, tengo un comentario acerca de los griegos, o sea, los gnósticos, que habían creado esta doctrina, que decían que Jesucristo era solo espíritu y no era carne. Juan es el último testigo que está escribiendo esta carta, este evangelio. Es el último testigo que testifica que él anduvo con el Señor, caminó con el Señor, lo tocó, lo tocaba, y ese es el testigo más, el último testigo que quedaba era Juan, porque ya estaba viejito, tenía muchos años ya, y esta gente habían propagado esta doctrina de que Jesucristo, cuando murió en la cruz, lo que había era, lo que estaba era la carne, y que la carne no valía nada, sino que el espíritu se había ido y lo había dejado, decían ellos.
Uh-huh. Edgar, sí.
Pues en Hebreo 10:29
¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en cual fue santificado y si era afrenta al Espíritu de gracia? Pues estas personas no están apreciando el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por ellos. O sea, lo están poniendo por nada.
Exacto. Exactamente, hermanito. Aquí también, aquí, hermano, pues las aplicaciones dice, la fe y el amor son inseparables. O sea, la fe de nuestro Señor y el amor de nuestro Señor son inseparables. O sea, ¿a qué me refiero? Con eso de que nosotros, por fe, demostramos el amor que el Señor nos ha dado hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque por fe nosotros estamos creyendo que el Señor, o sea, nosotros por fe creemos que el Señor vino y nos salvó y nos dio vida eterna y nos mostró su amor. Y por esa misma fe es que nosotros demostramos el amor hacia los hermanos. Y también, o sea, el amor de Dios y al hermano son inseparables. O sea, el amor que nosotros tenemos hacia Dios es el mismo amor que se debe reflejar hacia los hermanos. O sea, son dos cosas que van a la par, van juntos. También dice, el amor de Dios produce obediencia. Y eso es algo importante, que nosotros, si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a obedecer a lo que Él nos manda, a lo que Él nos dice que debemos de hacer. Indiscutiblemente, si nos gusta o no nos gusta. Y esta fe, perdón, hermano, es que tengo un gasecito que me está subiendo y me está bajando y me está molestando. Esta fe, que es expiatoria en amor y en obediencia, vence al mundo. O sea, nuestra obediencia al Señor y nuestro amor, nuestra fe hacia el Señor, es lo que vence al mundo. O sea, a todas esas costumbres, todas esas malas cosas, influencias que el mundo tiene y quiere que nosotros sigamos. Pero el que tenemos, o sea, nosotros tenemos a alguien más poderoso que el mundo. Por eso, o sea, nosotros, nuestra fe, el amor que nosotros tenemos hacia Dios, la obediencia que nosotros tenemos hacia Dios, es más poderosa que las cosas que el mundo nos ofrece, que las cosas que el mundo nos da. Hermanos, ahora viene el quiz. Y dice, según 1 Juan 5, del 1 al 12, bien fácil, la porción completa del estudio. Dice, ¿cuántas veces aparece la palabra amor? Sí, ponle la que estabas diciendo, bien, como lo estabas diciendo. Sí. ¿Alguien más? Cinco.
Sí.
Perdón, aquí me confundí, yo estaba haciendo algo en el trabajo.
Son cinco.
Sí. Sí.
En los primeros dos, en los primeros tres.
Sí, sí, fue que estaba haciendo algo también en el trabajo y me dijeron, tenía que apuntar 17 y pues, lo puse ahí. Pero nada, seguimos. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo?
Amén.
¿Amén? ¿Alguien dice otra cosa? ¿No? Correcto. La segunda pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Exactamente. También. Estaban pendientes. Ahora, cita los tres testimonios que se mencionan en Juan 5, del 6 al 8.
Padre,
¿Alguien más?
Sí.
¿La, ok? Espíritu, ¿sí? Oh, sangre. Pero las dos constelaciones están correctas. Ahora, ¿cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios?
Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Exacto.
Muy bien.
Muy bien. ¿Cómo se demuestra que una persona ha nacido de Dios?
Cuando cree que Jesús es el Cristo.
Pues entonces, ¿qué eso requiere? Sí, pero para tú poder ser nacido, o sea, ser el hijo de Dios, ¿qué tú necesitas? Aceptarle, sí, pero
¿qué? El que cree que Jesús es el hijo, es el Cristo. Dice ahí, ¿no?
Es una palabra bien cortita, bien cortita. ¿Fe?
No, si yo la dije.
Espérate, estoy...
¿Será de antes?
¿Me confundí yo?
Sí.
Sí, me confundí, pero está bien. Estaba contestando a la otra. Sí, esa misma, Cuando vamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Me han dicho bien que estaba... Estaba yo mal acá, mirando el que no era. Aquí ya ahí esa saben la contestación.
Que Jesús es el Hijo de Dios.
Amén.
Amén.
Amén, amén. Hermano, ¿quién es el que? ¿En quién está la vida eterna?
En el Hijo de Dios.
Amén. Jesús también, el Hijo de Dios. Ahora, un falso o verdadero. El que cree que Jesús es el Cristo nacido de Dios. Es nacido de Dios, perdón.
Verdadero.
Los mandamientos del Señor son muy gravosos, o sea, son muy difíciles.
Falso.
El que vence al mundo es el que tiene fuerza de voluntad.
Falso.
Y esto lo dice mucha gente. Sí, no, tú puedes. Sé positivo. Declara lo que tú puedes. Eso es falso. Lo único que puede es el Señor. Nosotros por nuestra cuenta no podemos ni levantar una hoja.
Sí.
Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Verdadero.
Eso es muy cierto. Manito, hasta aquí concluye el estudio de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes, al igual que fue para mí. Entonces, hermanito, para el próximo martes se estará haciendo el estudio número 51. Ejemplo de virtudes cristianas. Es en segunda y tercera de Juan. Así que tienen su pequeña asignación. Son solamente dos capítulos nada más. Exacto. Entonces, le toca a David, ¿verdad? Si no me equivoco, le toca a David hacer el estudio. Entonces, el próximo martes, pues vamos a estar preparados para ese estudio.
Hermanito. Padre Santo, Señor, ahora estamos delante de ti, gracias, dándote gracias por tus bendiciones de esta noche, sabiendo, Señor, que tú eres grande entre nosotros. Y ahora, Padre Santo, estamos aquí delante de ti pidiéndote que bendiga, Señor, a Jesús Natividad y que permitas que quede sano completamente y que el virus que le había dado ya se haya ido y esté completamente bien, que se sienta bien. También intercedemos por Toño, Señor, allá en Borinquen, Padre Santo, que tenía Alzheimer bien avanzado, Señor, y ahora tiene pulmonía, Padre, y está en el hospital. Yo te pido que tu mano de sanidad esté con él allá, que tú le visites, mi Señor, con tu poder, y le sanes también, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tu bendición grande está con nosotros, y te pedimos que también esté con Toño y con mi hermanito Jesús aquí al lado. Te doy gracias, Señor, ahora, y te pido que cuando salgamos de este lugar, tú nos lleves con bendición, con la misma bendición que hemos recibido aquí. Y también que nos permitas, Padre Santo, este viernes, según tu voluntad, poder estar allí en casa, Señor, celebrando y gozándonos todos los hermanos en armonía. Te doy gracias, Señor, ahora, y te pido que cuando salgamos nos lleves con bien y nos protejas en la carretera, Padre Santo, y que estés tu presencia con nosotros siempre. Te pedimos esto, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios me les bendiga. Y en el nombre de Jesús, pues le vemos el viernes. Amén.